Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy concluye la Asamblea General de la OEA en Cancún y aún no se logra una resolución sobre Venezuela. Los republicanos retienen 4 escaños en la Cámara de Representantes en elecciones especiales. El Pentágono confirma la muerte de uno de los principales ideólogos del autodenominado grupo Estado Islámico. Y muere un popular entrenador de fútbol femenino de Estados Unidos. Hoy es miércoles 21 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Empezamos con las informaciones. Hoy concluye la 47ª Asamblea General de la OEA y hasta ahora no se ha logrado avanzar en el tema de Venezuela. Los detalles con Gesell Tobías desde Cancún, en México.
El foro de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Cancún, alcanzó su punto más tenso cuando se enfrentaron los representantes de Estados Unidos y Venezuela. La canciller venezolana Delcy Rodríguez advirtió al subsecretario de Estado estadounidense John Sullivan que su país tendría que lanzar una invasión militar en Venezuela para imponer una eventual resolución de la OEA sobre la crisis política en la nación sudamericana.
Venezuela no va a reconocer, así que ese grupo de contacto que usted está planteando me parece completamente inútil, innecesario por demás, y yo creo que la única forma que usted podría imponerla será con sus marines, que tendrán en Venezuela una respuesta contundente si se atreven a dar ese paso en falso sobre nuestra región.
La retórica venezolana recibió esta respuesta por parte del alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense.
Mi respuesta a las declaraciones que se acaban de pronunciar se resume en 3 palabras: distracción, distorsión e irrelevancia.
Minutos más tarde, Sullivan reafirmó que su nación, así como otros estados de la región, solo buscan ayudar a Venezuela.
Esta no es una intervención de la Organización de Estados Americanos o de Estados Unidos. Es meramente una oferta por distintos países de la región y por una organización responsable como la OEA, que, entre otras cosas, está comprometida con la promoción de los derechos humanos e individuales y busca agrupar a un equipo balanceado de países para ayudar a facilitar una resolución sobre lo que es un serio problema en una nación vecina.
Para conseguir los objetivos planteados por la mayoría de países en esta asamblea, es necesario que al menos 23 naciones voten a favor de la propuesta para que, entre otras cosas, Venezuela abandone el proceso de una constituyente. El gobierno venezolano, sin embargo, sostiene que nadie los hará retroceder.
Indistintamente de los resultados, Venezuela no va a atender nada que salga de esta organización, porque nada bueno puede salir de esta organización.
Pero una derrota diplomática para el gobierno de Nicolás Maduro en la OEA, posibilidad que se ha ido construyendo paso a paso en los últimos meses, fortalecería la oposición de esa nación. Y la respuesta estadounidense a la posición venezolana deja entrever que sobre la crisis de ese país, en la Organización de Estados Americanos, aún hay tela que cortar. Gesell Tobías, Voz de América, Cancún, México.
Y la resolución a la que se hace referencia tuvo 5 votos en contra, que según fuentes que dieron información en Cancún, son Suriname, Granada, Barbuda, San Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago. Esas 5 naciones hubieran completado esos 23 votos. Mientras tanto, Uruguay respalda a Venezuela, aunque deja claro que rechaza toda forma de violencia que se esté ejerciendo en esa nación. Desde Montevideo, el informe con Leonardo Luzzi.
Mientras en la Organización de Estados Americanos, reunida en México, se discute sobre la situación política de Venezuela, Uruguay afirmó que no comparte aislar a ese país. El presidente Tabaré Vázquez dijo que Uruguay rechaza toda forma de violencia.
Cuando un país, un pueblo, está sufriendo como está sufriendo el pueblo venezolano, yo creo que lo mejor que podemos hacer es tender una mano fraterna, amiga, para encontrar a través del diálogo, la reconciliación y la búsqueda de afianzar los caminos democráticos.
Sin embargo, Uruguay junto a otras naciones expresó su decepción por la falta de consenso en la OEA para emitir una declaración sobre Venezuela, según se expresó en un comunicado. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En tanto, Costa Rica decidió alzar su voz para pedir acciones para superar la crisis en Venezuela. Nora Ruiz informa desde San José.
Ya antes, la Asamblea Legislativa costarricense había tomado beligerancia también con pronunciamientos y excitativas al gobierno de Nicolás Maduro, pero esta vez ha sido el gobierno y el vocero, el canciller Manuel González, luego de 3 años en donde había existido una prudencia extrema desde el gobierno de Luis Guillermo Solís y de su cancillería para con Nicolás Maduro y Venezuela. La posición se viene a sumar al clamor que 5 expresidentes costarricenses han venido manteniendo durante el último año y medio junto con otros exmandatarios latinoamericanos, también clamando por un cambio de actitud. Solo una agrupación política, otrora aliada directa del poder de Luis Guillermo Solís, el Frente Amplio, declarado chavista, ha venido teniendo manifestaciones pro Nicolás Maduro desde la Asamblea Legislativa sin que esta posición logre imponerse sobre las mayorías en el Congreso. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y luego retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Gracias por sintonizar La Voz de América y su programa Buenos Días, América. Transmitimos desde los estudios en Washington. Los republicanos logran retener 4 escaños en las elecciones especiales para la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Luis Alberto Facal en el informe.
La republicana Karen Handel ganó el martes una elección en el sureño estado de Georgia que fue observada a nivel nacional de cara a las elecciones legislativas de medio periodo de 2018 y que era considerada como un referéndum sobre el gobierno del presidente Donald Trump. El triunfo de Handel por casi 11.000 votos y por más de 4 puntos porcentuales, 52,7% a 47,3% sobre el demócrata John Ossoff en el sexto distrito legislativo de Georgia, le da a los republicanos un poco de alivio después de la que ha sido reconocida como la contienda más costosa por un escaño en la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos, con un costo que podría superar los $50 millones. Handel es secretaria de Estado de Georgia. Inmediatamente agradeció el liderazgo del partido y se refirió al reciente ataque en un campo de béisbol en Virginia, donde un legislador republicano fue herido gravemente.
In these United States of America, no one,
en Estados Unidos de América, nadie jamás debe sentir su vida amenazada por sus creencias políticas y sus posiciones.
Handel, de 55 años, se convierte en la más reciente en una línea de republicanos que han representado el distrito desde 1979, comenzando con Newt Gingrich, quien llegó a convertirse en presidente de la Cámara Baja. El demócrata John Ossoff reconoció su derrota.
This is not the outcome any of us were hoping for.
Este no es el resultado que todos nosotros nosotros esperábamos, pero esto es el comienzo de algo más grande que todos nosotros. Es extraordinario lo que han hecho aquí. La lucha continúa. El resultado en Georgia sigue a resultados similares en Montana, Kansas y Carolina del Sur, donde los republicanos ganaron contiendas especiales por escaños de la Cámara Baja con márgenes mucho más estrechos de lo que consiguieron en noviembre. El presidente Trump reaccionó al triunfo de Karen Handel en Georgia, indicando en su cuenta de Twitter que a los demócratas les iría mejor como partido si se unen a los republicanos en el cuidado de salud, la recaudación de impuestos y la seguridad. La obstrucción no funciona, indicó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su colega de Ucrania y en esa reunión habló del joven estadounidense que murió luego de estar preso en Corea del Norte. Cristina Caicedo Smith tiene detalles.
Donald Trump le dio la bienvenida a la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.
Hemos tenido muy buenas discusiones que van a continuar durante todo el día y creo que se han hecho muchos progresos.
Durante su reunión con el vicepresidente Mike Pence, su asesor de seguridad nacional H.R. McMaster y su homólogo ucraniano, Trump envió un mensaje de condolencia a la familia del joven Otto Warmbier, que falleció a una semana de llegar a Estados Unidos luego de estar preso en Corea del Norte.
Total disgrace what happened.
Si él hubiera sido traído a casa antes, creo que el resultado hubiera sido muy diferente. Él tuvo que haber sido traído a casa ese mismo día. Lo que pasó con Otto fue una vergüenza y hablé con su familia. Es increíble por lo que han tenido que pasar.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Pentágono confirmó la muerte de uno de los principales líderes ideológicos del autodenominado Grupo Estado Islámico en un ataque de la coalición el mes pasado. Turki Al-Binali, conocido como Gran Mufti o clérigo jefe, fue dado de baja el 31 de mayo en un ataque aéreo en Mayadin, Siria, dijo el vocero del Pentágono, capitán Jeff Davis. Al-Binali fue una figura central en el reclutamiento de combatientes del Estado Islámico y era muy cercano al líder del grupo Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Binali era responsable de la propaganda que incitaba asesinatos y otras atrocidades, dijo Davis. Sus esfuerzos de reclutamiento también incluían grabaciones de discursos que trataban de justificar y alentar la matanza de inocentes, añadió el portavoz. Su muerte es un fuerte golpe al grupo terrorista, a la vez que los ataques en Siria e Irak se intensifican. Voceros militares han dicho que algunos líderes del autodenominado Grupo Estado Islámico han huido a Mayadin, mientras que el grupo se encuentra bajo constante asedio en Raqqa y Mosul. El director general de Uber y cofundador, además de la empresa, Travis Kalanick, uno de los más influyentes emprendedores de su generación, renunció a su cargo el martes bajo la creciente presión de los inversionistas sobre su liderazgo. Kalanick, de 40 años, dijo en un comunicado enviado a The New York Times el martes que aceptó la petición de sus inversionistas para hacerse a un lado. Amo a Uber más que cualquier cosa en el mundo y en este momento difícil en mi vida personal he aceptado el pedido de los inversionistas de hacerme a un lado para que Uber pueda regresar a la reconstrucción en lugar de ser distraída con otra lucha interna, dijo en su comunicado. La decisión permitirá que la compañía de alquiler de autos con conductor se reinvente. El anuncio coincide con el envío de un correo a sus empleados en que la dirección de la empresa se compromete a una serie de cambios, algunos grandes y otros pequeños, en los próximos 180 días. Kalanick ya estaba de baja indefinida tras las críticas por su estilo de gestión y luego de la muerte de su madre en un accidente de barco. Autoridades belgas dicen que el hombre muerto el lunes durante un fallido ataque terrorista en una estación de tren en Bruselas era oriundo de Marruecos, tenía 36 años y sin previos vínculos al terrorismo. El portavoz de la oficina del fiscal federal Eric van der Sipt identificó al hombre solo por las iniciales OZ cuando habló con los periodistas el miércoles y dijo que los investigadores habían registrado la casa del hombre durante la noche. El ataque tuvo lugar en la estación central de Bruselas, donde las autoridades dicen que el hombre se acercó a un grupo de pasajeros, gritó Allahu Akbar, Dios es grande, en árabe, e inició una explosión parcial que involucró su maleta. Las autoridades indicaron que después el hombre bajó a una plataforma y corrió detrás del jefe de la estación, y en ese momento la maleta, que contenía clavos y bombas de gas con el fin de causar heridas a las personas, explotó más violentamente. Un soldado confrontó al hombre y le disparó varias veces y murió en el lugar. Van der Sip dijo que el hombre no tenía un cinturón explosivo. La Organización Meteorológica Mundial reporta que el planeta Tierra está experimentando otro año excepcionalmente cálido, con temperaturas sin precedentes en Europa, el Medio Oriente, el norte de África y Estados Unidos. Por lo menos 60 personas han muerto en devastadores incendios forestales en la zona central de Portugal. La organización dice que uno de los factores que contribuyó a esos incendios forestales son temperaturas muy altas que exceden los 40 grados Celsius. Temperaturas extremadamente elevadas se han registrado en España y Francia. Y el martes las autoridades emitieron una alerta ámbar, el segundo nivel de alerta más alta. El organismo meteorológico reportó temperaturas cercanas al récord en California y los desiertos de Nevada. El científico Omar Badur, de la Organización Meteorológica Mundial, dice que el récord del mundo de temperatura más alta es de 56 grados Celsius y fue establecido en Death Valley, en Estados Unidos, en 1913.
It's very difficult to break a world record.
Y es muy difícil romper un récord mundial porque no es fácil tener todas las condiciones en términos de presión, invasión de aire junto en su lugar. Entonces, la preocupación ahora es que estamos cerca de ese récord. Estamos ahora en 54, no estamos tan lejos. Meteorólogos han reportado que el norte de África y el Medio Oriente están experimentando temperaturas muy calientes, llegando a los 50 grados Celsius. Pero la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, Claire Nullis, dice que el lugar más caliente en la Tierra parece ser el pueblo de Turbat, en el suroeste de Pakistán, que reportó una temperatura de 54 grados Celsius en mayo. Parece que este es un nuevo récord de temperatura para Asia. Si se verifica, equivaldrá a un récord que fue establecido en Kuwait en julio del año pasado. Entonces, ahora estableceremos un comité investigador para ver si esa, en realidad, fue la temperatura récord en la región. La Organización Meteorológica Mundial dice que espera que las olas de calor global probablemente desaten incendios. Si las personas no toman las precauciones necesarias, muchas personas morirán de calor, como ocurrió en 2013, cuando olas de calor en Europa mataron a 70.000 personas. Científicos predicen que el cambio climático causará olas de calor más intensas, más frecuentes y más largas. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó el martes la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves a la fiscal general Luisa Ortega, quien recientemente ha mostrado posiciones opuestas al gobierno. El máximo tribunal indicó en un comunicado que la sala plena aprobó una solicitud de antejuicio de mérito de la fiscal para procesarla por presuntas faltas graves en el ejercicio de su cargo. La solicitud del enjuiciamiento de Ortega Díaz, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al gobierno, fue hecha este mes por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien pidió al Tribunal Supremo la congelación de sus activos y la prohibición de salida del país. El Tribunal Supremo señaló que las medidas solicitadas por Carreño se encuentran en estudio. Ahora la sala plena convocará una audiencia pública a la fiscal, el diputado Carreño, el defensor del pueblo, Tarek William Saab y el contralor general Manuel Galindo para que expongan sus alegatos sobre este caso. Y las reacciones al tema no se dejaron esperar en Venezuela. Carolina Alcalde las tiene.
En una entrevista que concedió a la emisora local Circuito Éxitos, la fiscal calificó la decisión como grotesca y manifestó que a su juicio se cierne sobre el país un oscuro panorama de destrucción del Estado. En conversación con La Voz de América, el abogado constitucionalista Rafael Chavero explicó que si el Tribunal Supremo emite una sentencia que indique que existen méritos para enjuiciar a la fiscal, implicaría el cese de sus funciones.
Ya sabemos que el propio Tribunal Supremo de Justicia ha eliminado las funciones de la Asamblea Nacional y muy probablemente ello implique que sea la misma sala plena la que termine designando a dedo a un nuevo fiscal general.
La Mesa de la Unidad Democrática brindó su respaldo a la fiscal mediante un manifiesto leído por Julio Borges, presidente del Parlamento venezolano. Sostiene que la fiscal es asediada por la dictadura por haber denunciado la ruptura del hilo constitucional, las violaciones a los derechos humanos y el fraude constituyente. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tony Di Chico, una de las figuras más populares en la historia del fútbol femenino de Estados Unidos, falleció a la edad de 68 años. El presidente de la máxima organización del fútbol en Estados Unidos, la US Soccer, dijo que Di Chico fue uno de los más influyentes entrenadores en la historia del fútbol estadounidense. El técnico mantuvo el más alto porcentaje de partidos ganados como entrenador desde 1994 a 1999 y fue el único director técnico en haber ganado más de 100 partidos. Di Chico condujo al seleccionado de fútbol femenino de Estados Unidos a su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año 1996. Este logro cambió la visión del público estadounidense hacia el fútbol femenino y los deportes para mujeres en general y propició el camino para la organización de la Copa Mundial de Fútbol Femenino en Estados Unidos el año 1999. Al encarcelado exastro de la NFL, O.J. Simpson, se le programó para el 20 de julio su audiencia de libertad condicional y podría dejar una cárcel de Nevada el 1 de octubre, según informó un funcionario de libertad condicional del estado. Simpson, ahora de 70 años de edad, ha cumplido más de 8 años de una sentencia de entre 9 y 33 años en prisión que se le impuso después de que fuera encontrado culpable en 2008 por los delitos de robo a mano armada, secuestro y otros cargos derivados de una confrontación con dos vendedores de artículos coleccionables deportivos en un hotel de Las Vegas, y Tiger Woods se internó en una clínica a fin de recibir ayuda con el consumo de fármacos para mitigar el dolor y combatir un desorden del sueño, reveló su agente, quien dijo desconocer por cuánto tiempo permanecerá el golfista ex campeón mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Es música de John Williams, interpretada por la Filarmónica de Praga. Para comentarles que Variety, la revista Variety, informa que la autopsia practicada a Carrie Fisher reveló rastros de cocaína, heroína y éxtasis en el cuerpo de la actriz. Como recordarán, Fisher falleció en diciembre pasado tras regresar a su residencia en Los Ángeles luego de un viaje promocional a Europa. El informe forense, dice Variety, señala que la causa principal del deceso fue apnea del sueño y que el consumo de drogas de alguna manera contribuyó a la muerte. El forense dejó claro que la familia de Fisher objetó que a la actriz se le practicara una autopsia completa y explicó que los investigadores forenses tuvieron acceso limitado a los especímenes toxicológicos. Las conclusiones del análisis se basaron en los resultados toxicológicos y el examen externo del cadáver de Fisher.
Hey, Your Worship, I'm only trying to help.
Would you please stop calling me that?
La actriz de Star Wars murió el 27 de diciembre, 4 días después de haber sufrido un paro cardíaco en un vuelo Londres-Los Ángeles. Fisher sufrió múltiples episodios de apnea del sueño durante el vuelo y al llegar a su destino no pudo ser despertada, según su asistente que viajaba con ella. El informe forense sugiere que Fisher pudo haber ingerido cocaína 3 días antes del vuelo, lo que añade aún más incertidumbre a la causa definitiva del deceso. Y agrega además que hubo un probable consumo de heroína, lo que puede haber contribuido a frenar su respiración, desembocando en un paro cardíaco. Después de una gira de semanas de promoción, presentaciones y entrevistas, un live stream de 96 horas de duración en YouTube y un intento por limar asperezas con Taylor Swift, el álbum Witness de Katy Perry debutó en primer lugar de la cartelera Billboard 200. Según cifras de SoundScan de Nielsen, Witness, en el que Perry inyectó temas políticos a su música, fue transmitido más de 19 millones de veces en su primera semana. Arroba al Escalona Geo, estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América. En la capital de Estados Unidos, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La tormenta tropical Cindy se cierne este miércoles sobre un largo tramo de la costa del Golfo de México, desde el Panhandle de Florida hasta el este de Texas. El meteoro se formó el martes en el Golfo y, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes con sede en Florida, la tormenta se encontraba a 275 kilómetros al sur oeste de Morgan City, en Luisiana, y a 360 kilómetros de Galveston, en Texas, en la madrugada de hoy. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, Alejandra Redondo como asistente de producción y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.